Deuteronomio 6, empezando en versículo 1. Esos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que Dios nos ayude a hacer eso en nuestros hogares. Que Dios nos guíe a nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos en el camino de Dios. Vamos a orar que Dios nos enseñe en esta tarde. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, por este mandamiento que también es un privilegio para nosotros, para poder hablar de ti en todo momento. Te pedimos ahora, Señor, que quites todo sueño, toda distracción, para que podamos enfocarnos en ti y escuchar tu palabra y ser transformados por ella. Te pedimos en nombre de Cristo. Amén. Una persona dijo una vez, la familia que ora junta, permanece junta. O dicho de otra manera, la familia que ora de manera unida, permanece unida. Es la verdad. Una de las mejores cosas que una familia cristiana puede hacer para permanecer en unión, para permanecer en el mismo canal, es pasar tiempo juntos, cada día, en adoración a su Dios. Y ese tiempo de adoración no solamente va a ayudar a la familia, sino también va a ayudar a cada persona individualmente y también va a ayudar muchísimo a la iglesia local. Y por eso seguimos estudiando ese tema de la adoración familiar. Hemos estudiado en las semanas pasadas por qué es importante. Vimos los principios bíblicos y los ejemplos bíblicos. Vimos que Dios habló de Abraham en Génesis 18 diciendo que Dios sabía que Abraham iba a mandar a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Dios haciendo justicia y juicio. En el Salmo 78, Dios habla de la importancia de enseñar a la siguiente generación las maravillas de Dios para que les sirvan y no sean rebeldes en contra de Él. Consideramos también el ejemplo de Josué, quien dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Y también la gran bendición que tuvo Timoteo, que su madre y su abuela le instruyeron desde su niñez en las Santas Escrituras. También estudiamos las bendiciones y los beneficios de la adoración familiar, que lo hacemos para la gloria de Dios, para proteger a nuestras familias, para tener gozo y experimentar consuelo en nuestras familias y para unir a nuestras familias. Y la semana pasada consideramos los diferentes papeles en la adoración familiar, los papeles de los padres y también los papeles de los hijos. Ahora vamos a considerar la parte práctica. ¿Cómo hacer la adoración familiar? Porque yo oro que Dios nos haya convencido de la importancia de este tema, que sí deberíamos hacerlo. Y sí, estoy hablando a adultos, a jóvenes. Vimos la vez pasada, los padres tienen que tomar responsabilidad y los hijos tienen que someterse y hacerlo. Y la verdad, oro con todo mi corazón que todos aquí en esta iglesia, que han estado para esos estudios, se hayan dado cuenta de que eso es esencial. Que eso, precisamente, es lo que todavía nos falta en nuestra iglesia, para que nuestra iglesia pueda tomar el siguiente paso y seguir creciendo para Dios. No empiece tanto aquí los domingos, empieza cada día en sus casas. Es importante entonces este tema. Ahora entonces tal vez la pregunta es, entonces, ¿cómo lo hago? Yo quiero hacerlo. Ya entiendo que tengo que hacerlo. ¿Cómo lo hago? Es lo que vamos a ver hoy. Cuando hablo aquí en este mensaje de cómo hacer la relación familiar, me refiero al tiempo cada día cuando nos sentamos juntos como familia para leer, orar y cantar la Biblia. Esa es la adoración familiar. Reunirnos cada día para leer, orar y cantar la palabra de Dios. Sin duda, en un sentido, la adoración familiar sucede en todo momento. Lo que apenas leímos en Deuteronomio 6 es el mandamiento de repetir la palabra de Dios a los hijos en todo momento. Dice, estando en la casa, andando por el camino, al acostarse, al levantarse. Entonces dice, en todo momento, por supuesto. Nuestro fin principal es glorificar a Dios en todo momento, incluyendo la oportunidad de hablar con sus esposas e hijos en cualquier momento en el día, mostrándoles cómo cada parte de la vida tiene que ver con Dios y su voluntad. Eso sin duda es la verdad. Pero fíjense que en nuestro pasaje se menciona dos veces específicamente el lugar de la casa. Dice que debemos hablar de la palabra estando en la casa. Más adelante, en versículo 9, habla de escribir las palabras en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto obviamente no es literal, sino describe el hogar en donde la palabra de Dios es la prioridad. La casa en donde la palabra de Dios domina, controla todo, cuando es la autoridad para la fe y práctica de la familia. Es una casa conocida como un hogar controlado por Dios y su palabra. Ese es el mandamiento de Dios para cada familia cristiana. Entonces, sin duda, aunque podemos adorar a Dios en todo momento, aunque la familia debe enfocarse en Dios en todo momento, deberíamos también tener un tiempo especial cada día para la adoración familiar. El pastor James Alexander dijo, cuando la iglesia de Escocia adoptó la confesión de Westminster, contenía esta estipulación que sigue siendo válida entre nosotros. Dios ha de ser adorado en todo lugar, en espíritu y en verdad, en las familias privadas a diario y también en secreto, cada uno por sí mismo. Dice, en conformidad con esos principios, la práctica de la adoración familiar se convirtió en algo universal por todo el cuerpo presbiteriano de Escocia. Es decir, el hecho de que Dios debe de ser adorado en todo momento no excluye la adoración familiar, sino la incluye. La hace más importante porque es parte de cómo glorificamos a Dios cada día. Y es muy importante reconocer que así, eso ha sido la práctica de los cristianos, de la iglesia reformada, de la iglesia presbiteriana a través de los siglos. Es que tomar muy en serio en nuestros antepasados, nuestra historia. Es muy raro ver una iglesia llamarse reformada, presbiteriana, y no tener la adoración familiar. No tiene sentido. La tradición no es siempre la mejor, no siempre tenemos que seguirla, pero cuando la tradición está de acuerdo con la palabra de Dios, deberíamos seguir en la línea de esas personas. Estamos siguiendo los pasos de esos grandes hombres de Dios a través de los siglos que nos enseñan mucho. No es opcional, hermanos. Cada familia cristiana debería tener la relación familiar. Entonces vamos a ver aquí las partes prácticas. ¿Cómo hacer eso? En primer lugar, tenemos que ver la preparación. ¿Cómo prepararnos para hacer la adoración familiar? Como vimos en la semana pasada, la cabeza de la familia, normalmente el padre o esposo, pero en su caso también la madre soltera o la esposa con esposo incrédulo, la cabeza de la familia necesita prepararse para poder dirigir la adoración familiar, que no significa preparar un sermón cada día, ni yo lo puedo hacer, no es eso, pero es preparar su propia alma cada día a solas con Dios para poder llevar a su familia ante el Dios con quien tiene una relación íntima. Es decir, la cabeza de la familia no puede dirigir a su familia en adoración a Dios si no adora a este Dios a solas. Imposible. Tenemos que prepararnos a solas con Dios. Después, de manera muy práctica, la preparación incluye establecer un tiempo fijo cada día para hacer la adoración familiar. Debería ser la misma hora cada día y nada debería interferir con ella. Por supuesto, surgen emergencias a veces, pero estoy hablando en términos generales, sin una situación excepcional, cada día, a la misma hora, todos los miembros de la familia cristiana deben reunirse para la adoración familiar. Todos ya saben de antemano a qué hora es cada día y saben que no es opcional, que todos necesitan estar porque es el momento más importante del día, es la cosa más importante que la familia va a hacer durante su día. Mencioné eso la vez pasada, pero recuerda, hermanos, no hay nada más importante que tú vas a hacer con tu día que adorar a Dios junto con tu familia. Ni preparar la comida más rica, ni ir al trabajo y ganar por tu familia, nada es más importante. No vas a hacer nada más importante durante tu día que sentarte y adorar a Dios con tu familia. Y padres y madres, obviamente lo hacemos por amor. Sí, a veces tenemos que forzar a nuestros hijos a hacerlo, pero no queremos que siempre sea así. Nuestro deseo es que podamos hacer la adoración familiar cada día, pero motivado, cada persona motivada por su deseo. Oramos que nuestros familiares den la actitud gozosa en nosotros para hacerlo, para que ellos también quieran hacerlo. El directorio de adoración en Westminster declara: la adoración familiar que debería realizar cada familia es generalmente por la mañana y por la tarde, y consiste en oración, lectura de las escrituras y alabanzas cantadas. Y como dije al principio de este estudio, en la mañana y en la tarde sería muy bueno, pero ahora estoy llamándoles a ustedes a nada más hacerlo por lo menos una vez al día. Tenemos que empezar con una vez al día, después veremos qué Dios nos permite hacer. Pero consiste en la lectura y la explicación de la palabra, la oración y el cantar a Dios. Ese es el contenido de la adoración familiar. Estos tres elementos son esenciales para cada vez que nos reunimos: la lectura y explicación de la palabra, la oración y el cantar. Déjenme citar algunos autores, uno del siglo pasado y dos contemporáneos, para probar ese punto. Scott Brown dijo: en primer lugar, abre la Biblia y léela a tu familia. Sencillo, ¿no? En segundo lugar, después de leer la Biblia, pregúntale a tu familia cuáles son las verdades espirituales que observaron de manera especial en el texto. En tercer lugar, dirige a tu familia para que hagan oraciones sinceras los unos por los otros, que incluyen peticiones al Señor por su favor, por la familia, la iglesia, la comunidad, la nación, el mundo, y para que clamen por las almas de los que se pierden. Y en cuarto lugar, que todos en la familia canten juntos, porque al honrar a Dios y la palabra de su gracia, se desatan las fuentes de agua viva. Ahí vemos los tres elementos: leer, explicar la palabra, orar y cantar. A.W. Pink dijo: la adoración debe empezar con unas pocas palabras de oración invocando la presencia y bendición de Dios. Debe seguirle un corto pasaje de su palabra con breves comentarios sobre el mismo. Pueden cantarse dos o tres estrofas de un salmo y luego concluir con una oración en la que se encomienda la familia a las manos de Dios. Y Joel Beakey, un pastor y autor que habla y escribe mucho este tema, lo dice de manera tan sencilla posible. Hablando de forma general, esto, la adoración familiar, incluye la instrucción en la palabra de Dios, la oración ante su trono y cantar para su gloria. Entonces no es difícil memorizar esas tres cosas, ¿verdad? Leer y platicar la palabra, orar y cantar. Son los tres elementos para la adoración familiar. Vamos a ver ahora cada elemento en más detalle. En primer lugar, la lectura de la palabra. Es la parte más obvia, ¿verdad? En la adoración familiar hay que leer la palabra. Por eso nos reunimos, para leer la palabra de Dios. La pregunta podría ser: ¿qué deberías leer? ¿Qué debería leer la familia? Es muy importante tener un plan, sea lo que sea. No hay un plan que es lo correcto para cada familia, sino que la cabeza de la familia necesita decidir lo que es mejor para su propia familia. Y si no sabe, puede preguntar al pastor o a tu hermano para recibir consejo. Va a ser diferente si solamente es la pareja, por ejemplo. Si nada más el matrimonio, va a ser diferente. Si tienes hijos chiquitos, va a ser diferente. Si tienes hijos jóvenes, va a ser diferente. Pero la sugerencia que muchos pastores dan para todos es leer un breve pasaje de la palabra. No demasiado, que los pequeños no puedan poner atención, si hay pequeños. No tanto que es demasiada información. No vamos a ganar una competencia por leer 5 capítulos cada día. Necesitamos lo que la familia puede entender. Entonces tenemos que pedir el discernimiento de Dios. Puedes leer una porción narrativa, un salmo, un párrafo de una carta de Pablo, una historia completa del Antiguo Testamento, pero leen algo, leen algo. Lo más importante es leer de manera consistente, no un versículo acá un día, otro versículo allá. No estás abriendo la Biblia al azar cada día. Necesitas seguir un tipo de plan que es mejor para tu familia. Y necesitamos leer de libros de los dos testamentos, del Nuevo y también del Antiguo. Leen la palabra de manera secuencial para que la familia aprenda toda la Biblia en su contexto. El mismo principio que practicamos aquí en la iglesia deberían ser en sus casas también. Ese pastor Vicky nos dice que el padre puritano normalmente leía una parte de la escritura cada día, sistemáticamente leyendo toda la Biblia. Los puritanos creyeron que la Biblia entera, aplicada al corazón entero y a la mente entera, hace un cristiano entero. Leyendo toda la Biblia, aplicando toda la Biblia a toda la vida, hace un cristiano completo, maduro, entero. Es decir, si queremos que nuestras familias entiendan toda la Biblia, no es suficiente nada más mandarles a la iglesia cada domingo. Yo tengo responsabilidad de enseñarles, pero ustedes tienen más responsabilidad con sus propias esposas e hijos. Ustedes, esposos, padres cristianos, madres solteras cristianas, necesitan enseñar a sus familias. Otra vez, necesitamos discernimiento de saber qué leer, pero debemos leer y leer sistemáticamente a través de toda la Biblia. Entonces, este es el elemento más obvio, más básico, ¿verdad? Leen la palabra. La cabeza de la familia lee la Biblia en voz alta y los demás escuchan. O otros pueden participar leyendo algunos versículos, por ejemplo. Pero no importa cómo lo hagan, la parte principal de la adoración familiar es leer la palabra de Dios en voz alta con toda la familia. Y tengo confianza porque la palabra sola puede hacer cambios en los corazones de la familia. Después de la lectura de la palabra, llegamos a la explicación de la palabra o la conversación en la familia en cuanto a lo que ha sido leído. Por un lado, como dije, creemos que la pura lectura de la palabra de Dios es poder. La pura lectura es suficiente para cambiar el corazón. Y especialmente al principio de empezar el hábito de la relación familiar, si la única cosa que tú puedes hacer es leer la palabra juntos sin comentario, hazlo. Hazlo, sin vergüenza. Es suficiente. Pero muy pronto deberían querer leer más, hablar más, explicar, en la familia comentar lo que han leído. Es el siguiente paso. Entonces, si están empezando apenas y solamente pueden leer en voz alta, empiecen con eso. Está muy bien. Pero muy pronto empiezan a platicar juntos de lo que ha sido leído. Ese es el siguiente paso. En cuanto a la explicación o conversación, lo más importante, por supuesto, es que sea la explicación correcta. Es importante ser puros en nuestra doctrina. No queremos empezar a enseñar herejías cuando hacemos la adoración familiar. Entonces requiere algo de preparación. Requiere un poco de nuestro propio estudio. Y también aquí vemos la importancia de la iglesia local. La importancia de estar aquí, fundamentados en la doctrina, aprendiendo cada semana la doctrina de Dios, para que cuando estés en tu casa también vas a estar enseñando correctamente la sana palabra, la doctrina pura de la palabra de Dios. Yo creo que la escuela dominical ayuda muchísimo en eso. Es un poquito menos preciado en esos días con nosotros, ¿verdad? Estamos estudiando el catecismo menor de Westminster, y qué mejor cosa para ayudarnos a tener la doctrina correcta. Es un bosquejo para nosotros, nos enseña quién es Dios, quién es Cristo, qué es la salvación. Entonces, si ustedes quieren enseñar la sana doctrina en sus casas, tienen que aprender la sana doctrina en su propio tiempo con Dios. Y aquí también en la iglesia local, es parte del beneficio de estar aquí, de aprender juntos lo que dice la palabra de Dios en cuanto a la sana doctrina. También puedes usar un buen comentario, una buena Biblia de estudio, para ayudar en la explicación. Yo quiero recomendar una Biblia de estudio que apenas ha salido y olvidé traerla conmigo. Tal vez en 15 días lo voy a hacer. Se llama la Biblia de Herencia Reformada. Apenas ha salido y lo que tiene, que es muy bueno, es tiene explicación de algunos textos, pero al final de cada capítulo tiene pensamientos devocionales. Y a veces la cabeza de la familia no sabe qué decir. Entonces puede leer esos comentarios para ayudar a la familia a pensar, y tienen preguntas para ayudar con la conversación. Entonces, si no sabes qué decir, si no sabes cómo explicar o cómo empezar la conversación, pide ayuda de una persona, de un comentario, de un estudio, para ayudarnos en esta parte de la explicación, la conversación sobre lo que hemos leído. Eso también es muy importante para los niños. Porque nada más si los niños están sentados y estamos predicando a ellos y no damos a ellos la oportunidad de responder y platicar, van a estar muy aburridos. Es lo que va a pasar. Entonces, desde chiquitos podemos preguntar cosas muy, muy obvias. Entonces, vamos a leer una historia en el Antiguo Testamento y preguntar al niño, ¿qué aprendiste? O, ¿qué hizo David con Goliat? ¿No? ¿O qué hizo esta persona? Y preguntarles para que estén pensando, para que aprendan cómo poner atención y para que tú sepas lo que están aprendiendo. Es importante incluir a todos, que todos participen en la adoración familiar, y más cuando ya crezcan y sean jóvenes. Ellos deberían estar participando, diciendo lo que piensan, aplicando la palabra a sus propias vidas, en cuanto a su vida en la escuela, con sus amigos y todo. Entonces, desde chiquitos empezamos con eso, y cuando crezcan van a tener el hábito de platicar la palabra de Dios y entender cómo se aplica a sus vidas de manera muy, muy personal. Solamente tenemos que hacer preguntas conforme a su edad y nivel de entendimiento. Es el tiempo perfecto para platicar en familia de la palabra de Dios, para que todos puedan participar. Entonces, la aplicación pertinente y práctica es una parte esencial a la adoración familiar. Como padre, como madre, puedes usar tu conocimiento de la palabra y también tu experiencia en la vida para enseñar a tu hijo cómo la palabra de Dios sí se aplica a cada parte de su vida. Podemos compartir experiencias, explicar la palabra con sencillez, usar ilustraciones concretas. Porque el punto de eso no es para aburrir a todos. El punto es para leer la palabra, platicar juntos y ver cómo la palabra se aplica a mi vida específicamente. Y en toda esta parte de la explicación es muy importante mostrar mucho amor para con nuestros hijos. Nuestra meta no es mostrar a los hijos que no entienden, no queremos avergonzar a los hijos. Eso a veces hacemos, y especialmente esa cultura, ¿no? Porque tenemos un sentido de amor, de humor muy pesado, ¿verdad? En muchas situaciones. Y pensamos, no, es que mi hijo sabe que le amo. A veces lastimamos mucho por las palabras. Entonces, estás en la adoración familiar y preguntas, ¿quién mató a Goliat? Y tu hijo, por cualquier razón, no puede recordar el momento. Y dices, ¿cómo es posible que no recordaste eso? No pones atención en la iglesia y para nada, no lees la palabra. ¿Cómo es posible que no sabes eso? Está desanimándolas. Eso está provocando a tus hijos a la ira. Está muy mal. El punto no es mostrar lo que no saben. El punto es no avergonzar o a tu esposa o a tus hijos porque no sabe algo que tú piensas que deberías saber. No, estimo para platicarlo. Si no sabe, enséñale. Estimo para mostrar amor. Estimo para ayudar y guiar y dirigir tiernamente a nuestros familiares a entender la palabra de Dios. Al mismo tiempo, para tener el equilibrio, somos amorosos, afectuosos, pero tenemos que exigir su atención. Dice Proverbios 4:1, oigan hijos la instrucción de un padre y presten atención para que ganen entendimiento. Tenemos que exigir la atención de nuestros familiares, pues nuestros hijos. Tienen que poner atención. Tienen que aprender a sentarse tranquilos, escuchando y participando en la adoración. Sí, porque si pueden aprender a hacerlo en la casa, van a poder aprender a hacerlo también en la iglesia. No es imposible. Es casi imposible nada más practicando una vez a la semana. Si nada más practican aquí en la iglesia, va a ser muy, muy difícil. Pero si cada día todos se reúnen y tú exiges a tu hijo, conforme a su edad, que ponga atención, que se siente tranquilo y le enseñes en amor cómo hacerlo, estás formando un hábito en ese niño para también estar en la iglesia y poder hacer lo mismo. Y la última cosa que podemos hacer en ese tiempo de explicación de la palabra es un tiempo de catecismo. El catecismo es muy importante. Es la mejor manera para enseñar a nuestros hijos. Preguntas y respuestas, preguntas y respuestas. Es la mejor manera para enseñar a cualquier persona. Y especialmente a nuestros hijos Estamos estudiando el Catecismo Menor Westminster en la Escuela Dominical. Los niños tienen su propio Catecismo Infantil en la Escuela Dominical. Entonces, platiquen juntos, memoricen juntos. Hermanos, si cada familia aquí, en su adoración familiar cada día, estaban practicando y memorizando el Catecismo, cada domingo aquí podemos decirlo juntos. Otra vez, una vez a la semana no van a poder memorizarlo, pero cada día, claro que sí. Y si quieren saber lo que sus hijos están aprendiendo, los pequeños en la Escuela Dominical, también tenemos el Catecismo Infantil para que podamos aprender con ellos lo que necesitan entender la palabra de Dios. Y no solamente memorizar las respuestas, sino también memorizar las citas bíblicas, como estamos haciendo aquí, memorizar los versículos bíblicos que van con las respuestas al catecismo. Es la mejor manera para enseñar a nuestras familias la doctrina básica de la fe cristiana, con preguntas y respuestas con el catecismo. Entonces, en cuanto a la explicación, la palabra, como dije en principio, va a ser diferente dependiendo de quién está en la familia. Si es nada más tu esposa contigo, tal vez pueden profundizarse un poquito más, pasar más tiempo platicando, orar más, como vamos a ver. Si tienes hijos chiquitos, va a ser más breve, más sencillo. Entonces, pidan a Dios discernimiento de cómo hacerlo conforme a la necesidad de tus hijos o tu familia. El siguiente elemento que encontramos es la oración. Entonces, primero, leer la palabra, platicar la palabra, y la siguiente cosa es orar. Por supuesto, ¿no? Porque la oración siempre está relacionada con la lectura de la palabra. Leemos lo que Dios nos dice y después hablamos con Él, basado en lo que leemos. Lo mismo para nosotros en la vida personal. Espero que ustedes recuerden. A veces personas me dicen, no sé cómo orar. Deberían leer y orar lo que han leído. Leer un poquito más, orar lo que han leído. Leer un poquito más, orar lo que han leído. Así deberíamos orar. También en la adoración familiar. Leemos un breve pasaje de la palabra de Dios, lo platicamos, después lo oramos. Platicamos de qué tiene que ver con mi conocimiento de Dios, cómo se aplica a la vida, y después oramos para que podamos conocer a Dios más conforme a su voluntad, para que podamos obedecerle más, para que podamos poner en práctica lo que hemos leído de su palabra inspirada. Muy sencillamente, ¿qué hacemos en la oración familiar? Es lo mismo que hacemos en cualquier otra oración. Empezamos con alabanza y adoración a Dios. Siempre empezamos así, también con la familia. Después pedimos por lo que necesitamos. Ya leemos el Padre Nuestro en Mateo 6. Pedir a Dios por el pan nuestro es válido. Necesitamos pedir por necesidades físicas, pero también que Dios no nos meta en tentación, la parte espiritual. Pedir por protección espiritual sobre nuestras familias también. Oramos por la salvación de otros, por los hermanos en la iglesia, por el pastor, por los misioneros, por la denominación. Algunas familias usan tarjetas y escriben nombres en cada tarjeta y cada día oran por otra persona, otra familia, y así pueden orar por todos a través del año, que es un muy buen hábito para empezar. Y sin duda terminamos con acción de gracias a Dios por quién es y por lo que ha hecho por nosotros. No hay nada nuevo. Lo que hacemos en privado, lo que hacemos en la iglesia, lo que también hacemos cuando oramos en familia. De manera muy práctica, el doctor Vicky hace algunas sugerencias en cuanto a la oración y dice, primero, la oración debería de ser breve. Dice, con pocas excepciones, no oren durante más de 5 minutos. Las oraciones tediosas hacen más mal que bien. Hemos platicado eso también en la iglesia, en la oración pública, que a veces pasa. Y más en la familia. Y más cuando hay pequeños. Queremos que ellos aprendan que la oración es una buena cosa, no una cosa que tienen que aguantar. Entonces, que seamos concisos, breves en nuestras oraciones. El Padre Nuestro, ese patrón que Cristo nos dio, es una oración breve. Entonces necesitamos pensar otra vez en la situación de la familia. También dice que no deberíamos enseñar en la oración. Vicky dice, enseñen con los ojos abiertos, oren con los ojos cerrados. ¿Entendemos? Eso pasa también en la iglesia muchas veces. Una persona está orando, pues ya deja de orar y empieza a predicar. Dios, no necesitamos predicar a Dios. Sí deberíamos citar la Biblia, tal vez un equilibrio, una línea fina, ¿verdad? Sí deberíamos citar la Biblia, decir lo que dice la Biblia a Dios. Pero no debemos empezar a como predicar, por ejemplo, mi hijo no obedeció hoy y por eso cuando estoy orando, estoy como casi predicando a él en mi oración. Así no debería ser. Si quieres enseñar, con ojos abiertos. Si quieres orar, con ojos cerrados. No enseñes mientras oras. También todos pueden orar, esposo, esposa, hijos, desde pequeños. Desde pequeños nuestros hijos pueden ser dirigidos en la oración. Tal vez nada más repiten lo que decimos a ellos que deben decir. Pero muy pronto empiecen con sus propias oraciones sencillas a Dios. Es una gran bendición. Me acuerdo bien, y no quiero avergonzar a los jóvenes, pero cuando empezamos la oración, la reunión de oración aquí en la iglesia, los miércoles, hace 6 años, más que 6 años, siempre me ha encantado escuchar, no tan pequeños, no eran tan pequeños ustedes tampoco, ¿verdad? Pero más o menos pequeños, orando, con tanta fe, ¿verdad? Con tanta sencillez en sus oraciones. También la familia, permiten que sus hijos oren. Tenemos que enseñarles cómo, por ejemplo, y por enseñanza. Pero queremos que aprendan desde chiquitos cómo orar a su Dios. Y el último elemento en la adoración familiar es el cantar. Por supuesto, cantamos los salmos y también los himnos, así como en la iglesia. Deberíamos asegurar que lo que cantamos es correcto en doctrina. Por eso usamos los salmos y los himnos que cantamos aquí, no cualquier canto. Cada familia puede cantar. No, yo no puedo cantar, no tengo buena voz para cantar. La voz no importa, siempre he dicho, como si estás entonado o no, no importa para nada a Dios. Dios habla de hacer un sonido gozoso, y eso sí podemos hacer nosotros. El punto no es ser profesionales. ¿Ustedes recuerdan lo que dije la semana pasada? Muchas veces el problema en muchas iglesias es que la adoración es un equipo de alabanza enfrente, como un concierto. Entonces tú vas a tu casa después de eso y dices, yo no puedo cantar así, yo no sé cómo adorar a Dios así, ni tengo himnario para poder cantar a Dios, porque todo está en la pantalla, en la iglesia, entonces no cantan. Entonces cada familia debe tener un himnario. Si no tienes o si quieres, pregúntame a mí. Si quieren las hojas y los salmos que cantamos o los himnos extras, pregúntenme a mí, para que puedan también cantar en sus casas. Y va a ayudar mucho en su alabanza, en su adoración, y va a ayudar a la iglesia también, porque van a venir habiendo practicado muchos de los himnos y salmos que nosotros cantamos. Y para sus hijos, pregunten lo que están cantando en la escuela dominical. Pregunten a las maestras cuáles cantos están usando para que también puedan cantar eso, para que los niños también estén animados a cantar en el tiempo de adoración. Nos da pena cantar en frente de otros muchas veces, pero si empiezan desde chiquitos, no van a tener esta pena. Van a disfrutar y estar alegres a cantar a su Dios. Entonces, muy sencillamente, muy básicamente, así es la adoración familiar. Esos son los elementos: leer y platicar la palabra, orar y cantar juntos. De manera resumida, el autor Vicky habla así de la adoración familiar. Dice que queremos que sea breve, no demasiado breve, pero tampoco extendiéndonos tanto que los pequeños o inmaduros no pueden aguantar. Él cita un pastor puritano quien dijo: haz que la adoración familiar sea breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Otra vez, breve, agradable, sencilla, tierna y celestial. Dijo, cuando es demasiado larga, los niños se vuelven intranquilos y pueden ser provocados a ira. Entonces queremos que aprendan que es un tiempo de gozo, un tiempo que pueden disfrutar, no un tiempo que tienen que aguantar. Queremos ser consistentes. Es mejor hacer 10 minutos cada día que hacer media hora cada 3-4 días. Cada día, algo, leyendo, orando y cantando. No deberíamos permitir ninguna excusa para faltar, padres. El doctor Vicky dice, si pierden, es otra cosa, perdón, primero, no hay excusa para los hijos a faltar. Ellos ya saben cuándo es y deben estar por ese tiempo más importante. Pero el problema a veces, es la cita que voy a decir, a veces como padres, de vez en cuando no queremos. ¿Por qué? Yo pequé mucho hoy. Yo grité a mi hijo. Yo hablé ásperamente con mi esposa. ¿Cómo voy a dirigir la relación familiar? El doctor Vicky dice, si pierden el dominio propio con su hijo media hora antes de la reunión, no digan, sería una hipocresía dirigir la relación familiar. De modo que esta noche lo vamos a dejar. No tienen que escapar de Dios en esos momentos. Más bien deben regresar a Él como publicano arrepentido Empiecen el tiempo de adoración pidiéndoles a cada uno de los que han presenciado su falta de dominio propio que les perdonen. A continuación, oren a Dios pidiendo perdón. Es muy importante, por eso también sucede aquí los domingos. De vez en cuando, ¿qué sucede? El domingo en la mañana, tú gritas a tu esposa. Tú tratas mal a tus hijos. Y tú dices, no, ¿para qué ir a la iglesia? Yo voy a la iglesia como hipócrita. Sí, qué bueno, ven como hipócrita. Necesitamos más personas que reconocen que son hipócritas y por eso quieren venir. ¿Me entienden? El pecado, el sábado o domingo en la mañana, no es obstáculo de venir a la iglesia. Debe ser un impulso más para venir a la iglesia. Porque más necesitamos la palabra de Dios. Más necesitamos la comunión de los santos. Lo mismo cada día en la adoración familiar. No, no quiero hacer esta noche porque yo he sido muy hipócrita hoy. He pecado mucho hoy, por eso no vamos a hacer. No, deben reunirse. Tú debes primero, perdóname familia. Perdónenme. Porque hoy hice eso, hoy hablé mal, hoy te grité, perdónenme, no era correcto. Vamos a orar juntos para que Dios me perdone y también quiero pedirles a ustedes que me perdonen. Así, como dice el autor aquí, no debemos querer escapar de Dios en ese momento, necesitamos más de Dios. Y fíjense, hermanos, sus esposas y sus hijos van a respetarles más cuando piden perdón, no menos. Tenemos ese miedo, ¿verdad, hombres? Son muy orgullosos, es el primer problema como hombres, y pensamos, no, no quiero decir nada a mi esposa porque va a pensar mal de mí, va a pensar que soy muy débil pues estoy pidiendo perdón constantemente. No, esa es prueba de la madurez, es prueba de un cristiano maduro que puede pedir perdón en sus pecados, y especialmente con Dios también. Dios nos dice, no, no quiero escucharte hoy porque pecaste. Dios no piensa así. Pensamos que Dios piense así, pero no es la verdad. ¿Por qué? Porque Dios nos ve en su Hijo. Dios nos ve en Cristo. Dios nos ve puros y santos. Y Él dice, ven a mi Hijo y platícame. Arrepiéntete. Tus pecados ya son perdonados. Pero no queremos, ¿verdad? Otra cosa. Entonces, nos reunimos bajo cualquier circunstancia. Si has estado mal, pide perdón de Dios, tu familia, continúa. Eso puede unir la familia más, reconociendo el pecado el uno del otro y viendo cómo Dios nos perdona. Bueno, entonces queremos hacer esto en nuestras familias. Esa es mi gran carga para nosotros ahora como iglesia. Necesitamos hacer eso, hermanos. No a fuerzas. Bueno, tal vez al principio a fuerzas. Tenemos que forzarnos a veces, ¿no? Pero no para complacerme a mí. Lo que menos quiero es que ustedes empiecen la oración familiar porque si no, el pastor va a seguir con su tema. Eso no es el punto. Yo he visto en mi propia vida y mi propia familia, cuando no lo hicimos al principio de nuestro matrimonio, por ejemplo, cuando yo no tomé la responsabilidad como esposo, yo puedo ahora ver las consecuencias. Ahora Dios nos bendijo con el Hijo para como impulsarnos a hacerlo aún más. Pero ustedes que son parejas jóvenes sin hijos, empiecen ahora. Es mucho más fácil empezar ahora y seguir el hábito después. Ustedes con hijos, cada día. Eso es lo que Dios usa muchas veces para salvar a sus hijos. Hay muchos testimonios de hombres de Dios que dicen, la cosa que más me acuerdo en toda mi niñez y juventud es mi padre abriendo la Biblia cada día, leyéndonos la palabra, llorando por nosotros, nuestras almas, orando que Dios nos salvara. ¿No queremos eso? Oramos por nuestros hijos cada semana, aquí en la iglesia, en la casa aún más seguro. Porque vimos hoy en el Salmo 27, tenemos que orar a Dios y después buscarle. Tenemos que orar, por supuesto, que Dios salve a sus hijos y después hacer nuestra parte. Una gran parte es la adoración familiar, que leemos, debemos leer juntos la palabra, platicar la palabra, orar juntos, cantar juntos y confiar que Dios va a transformar nuestras familias por medio de su poder, por medio de su palabra. Vamos a orar. Padre, muchas gracias te damos por tu palabra, que es tan clara y sencilla en esas cosas que necesitamos entender. Te pedimos, Señor, que nos des casas piadosas, hogares que te glorifican. Señor, parece a veces imposible porque muchos empezaron mal. Muchos empezaron sus matrimonios incrédulos y ha sido muy difícil cambiar los hábitos y ahora pidiendo otro hábito para cambiar. Algunos no fueron salvos cuando sus hijos nacieron y tienen que cambiar años de hábitos. Ante ti, Señor, reconocemos que no es siempre fácil. Pero también reconocemos que tú das a tus hijos el poder para hacer lo que nos mandas hacer. Ayúdanos a ver la prioridad de la adoración familiar. Que los padres y esposos, las cabezas de las familias, sean firmes, amorosos, dirigiendo a sus familias de esta manera. Que las esposas se sometan en este punto. Que los hijos se sometan sin quejas. Que no haya conflicto en nuestras casas porque queremos adorar juntos. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a leer la palabra, platicar la palabra, orar la palabra y cantar la palabra cada día para conocerte más, para unirnos más, para glorificarte más. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén.